Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Es la hora que ustedes quieran. Si eligen escuchar este programa a través de podcast, son miles las personas que lo hacen cada día y les damos las gracias. Estamos en directo desde las 11:30, edición especial del partidazo después de lo que pasó ayer con el tenis, pero ya cambiamos de asunto y vamos con el resto de la actualidad del día, que hay mucha, ¿eh? Están en directo Joseba Larrañaga, Susana Guas, que vuelve al partidazo.
Bueno, ¿qué ganas tenía?
¿Has escuchado el partidazo o durante la baja tampoco has escuchado mucho?
¿Te digo la verdad?
No. Dime la verdad, ¿qué pasa?
Todos los días con el podcast.
¿En serio?
Sí.
O sea,
porque me obligaba a andar.
¿El podcast sí obliga a andar?
Claro, me obligaba a salir, a andar, a mover un poquito lo que viene siendo
sí,
el culo.
No, es que escuchar el podcast sentado es casi imposible, Susana.
No, perdona, lo puedes escuchar en tu casa tranquilamente. Pero yo me obligaba, digo, salgo, escucho el podcast al día siguiente, cada día, os lo juro.
Qué bueno.
Y así me obligaba a moverme con la niña un poquito que le diera el aire. Desde el principio.
Qué bien, qué maravilla.
No me he perdido nada.
Estás en Abre también.
Yo también lo he escuchado cada día.
Sí, tú lo has hecho, de hecho. Mónica Marchante y Luis García. Estamos todos en directo. Por cierto, noticia impactante que ha salido hace aproximadamente un par de horas. Tiene que ver con Michael Schumacher. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué pasa con el piloto alemán?
Bueno, pues información de Le Parisien, está ingresado en un hospital de París. Ha llegado a las 3:40 esta tarde y va a estar allí hasta el próximo miércoles. Ha entrado con el máximo secretismo, le rodeaban 10 agentes de seguridad y estaba completamente tapado para que no se viera nada de su aspecto físico. Y lo que va a hacer allí es un tratamiento revolucionario para mejorar de sus dolencias. Eso es lo que afirma Le Parisien y esperaremos a ver si hay confirmación o no de la familia. Pero, evidentemente, significa que siguen luchando con...
Eso
con
es. Sumaker, o sea, es que esta noticia lo que demuestra es que hay un margen de posibilidades de recuperación en Schumacher, que pensamos que no lo había absolutamente ninguno.
A ver, yo te explico un poco lo que están haciendo, o lo que parece que están haciendo. Él está le está tratando Philippe Menas. Philippe Menas es un cirujano que destaca por la aplicación de las células madre en trasplantes. Ha trasplantado células madres a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que está experimentando ahora mismo en animales? Hace cócteles con células madre. Entonces, lo que cree Le Parisien que está pasando, y he consultado con distintas fuentes médicas y lo ve increíble, es que le están dando esas infusiones de células madre a Schumacher que se distribuyen en el cuerpo para que hagan una acción antiinflamatoria en todo el organismo. Es decir, ayuden pues a ese edema que tiene en el cerebro, que le perjudica tantísimo su estado de salud, a que eso pueda curarse. Total, lo que me dicen los médicos que he consultado es que esto se llama estar utilizando ciencia experimental, que no se sabe a dónde puede llegar, porque evidentemente la situación de Michael no es buena, para ver si mejora su situación general. Es decir, hemos pasado de las terapias tradicionales a buscar algo más revolucionario, y eso es un poco lo que están intentando. Que pueda tener éxito o no, bueno, pues vale. Es algo incierto porque no está del todo probado, pero bueno, ahí está la cosa.
Vale, gracias por la noticia, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Fernando Evangelio, Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juama.
¿Ha habido fútbol internacional hoy? Había unos cuantos del Madrid, por ejemplo, que jugaban. Hoy estaba Courtois, Kroos, Modric y Bale, me parece, ¿no? Que tenían partidos.
Sí, esos cuatro. Courtois, por ejemplo, ha tenido muy poquito trabajo en la goleada de Bélgica sobre Escocia. Han ganado 0-4 los Red Devils y Courtois ha podido dejar su portería a cero, igual que hizo en el partido contra San Marino, es decir, en dos partidos de la fase de clasificación con Bélgica. Ha sido bastante tranquilito, en septiembre a Courtois no le han metido goles. Ha jugado Kroos todo el partido también con Alemania, que se ha puesto líder de su grupo tras ganarle 0-2 a Irlanda del Norte. Ha jugado como mediocentro formando pareja con Kimmich, el del Bayern. Es decir, 90 minutos ahora y 90 minutos hoy y 90 minutos contra Holanda, más el gol que marcó. Los dos partidos completos también para Toni Kroos. Modric hoy ha celebrado su 34 cumpleaños marcando un gol de penalti en Azerbaiyán. Lo que pasa es que la fiesta no ha podido ser completa porque han empatado 1-1 con un equipo que tenía 0 puntos hasta el momento. No había puntuado a Azerbaiyán y con ese golito que han marcado se llevan un empate. Y Gareth Bale es el único que no ha jugado el partido completo. Ha entrado en la segunda parte, en el minuto 5 de la segunda parte, en un amistoso, porque no era de clasificación, era amistoso contra Bielorrusia. Gales ha ganado 1-0 y Bale no ha podido marcar como se hizo el otro día, por ejemplo, contra Azerbaiyán hace 3 días, el pasado viernes.
Vale. ¿Hay algo bueno mañana o ya se acabó esto?
No, mañana hay buenos partidos. Mañana, por ejemplo, va a jugar la selección francesa, la campeona del mundo. Francia va a jugar mañana, va a jugar Portugal. Tenemos un Lituania-Portugal. Francia va a jugar en casa contra Andorra, en Saint-Denis. Y tenemos en Liza también
Francia,
a Inglaterra.
Francia-Andorra, partidazo, ¿eh?
Francia-Andorra es un muy buen partido. Pues sí. Como en el nuestro contra
Islas
Feroe, más o menos.
Tal cual.
Será parecido. Inglaterra sí. Juega en casa contra Kosovo, en Wembley. O sea que tenemos mañana buenos partidos.
Vale. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós. Hombre, otra vuelta al partidazo de COPE. Melchor Ruiz. ¿Qué os parece?
Oh.
Melchor.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, perfecto.
¿Y Courtois?
Y con el inicio del programa, más el de ayer, pues imagínate, con muchas más ganas todavía.
Muy bien, muy bien. Oye, Hazard, ¿va a jugar el fin de semana Hazard?
Bueno, eso esperan, ¿no? Hoy ha vuelto el equipo a entrenar, el primero de la semana, pensando ya en ese compromiso el sábado ante Levante. Ha vuelto a entrenar con el grupo, ya lleva varias sesiones, así que todo hace indicar, y espera en el Real Madrid, que pueda debutar por fin el sábado ante el Levante en el Bernabéu a partir de la 1:00 p.m. Si no hay ningún contratiempo, si no hay ningún frenazo en esa evolución que está teniendo de esa lesión que tuvo en el recto anterior del muslo izquierdo hace casi exactamente un mes, pues se estrenará el belga en el Estadio Santiago Bernabéu. Algo que están deseando, por cierto, los aficionados y por supuesto, Zinedine Zidane, ¿no? Ten en cuenta que es el fichaje estrella, es el hombre que en principio tiene que cambiarle o ponerle una marcha más a este equipo y volver a recuperar ese hambre que parecen haber perdido la pasada temporada.
Oye, la Junta Directiva del Madrid ha convocado Asamblea General Ordinaria, ¿no? 15 de septiembre.
El domingo, sí. Bueno, ha hecho oficial algo que ya se sabía, la asamblea que va a tener lugar el domingo en Valdebebas. La primera es ordinaria, donde se tratan evidentemente los temas económicos y eso, como siempre, últimamente el presidente del conjunto blanco lo saca sin ningún tipo de problemas. Y luego ya una asamblea extraordinaria, la que se va a someter a los socios a esa aprobación de la fusión por absorción con efectos a partir del 1 de julio del 2020. Del Club Deportivo Tacón del fútbol femenino.
Vale.
Así que,
lo que tiene esta semana Florentino es esta reunión que hace con los socios compromisarios del Madrid, que hace varias todas las semanas se reúne con ellos, ¿no?
Sí, se va reuniendo con grupos de socios para contarles, bueno, pues lo que se va a tratar en esa asamblea, los puntos importantes y también para escuchar pues las dudas las cuestiones que tengan que hacer los socios.
Mira,
¿no? Hoy por cierto, ¿sí? Me dicen que ha estado autocrítico, que ha reconocido que este Real Madrid ha perdido esa ilusión, ese hambre que tenía cuando ganó de 3 años consecutivos la Champions, pero que ha mostrado ese optimismo de poder recuperarlo, sobre todo con los fichajes que se han hecho esta temporada para impulsar de nuevo y recoger ese camino que habían iniciado.
Espera, que Iván Martín, que es periodista de OK Diario, ha estado, creo, en la primera reunión. Hola, Iván.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estas reuniones, ¿dónde son? ¿Dónde se celebran?
Estas reuniones se celebran en la sala de prensa de Santiago Bernabéu y acceden los socios compromisarios y bueno, pues nos han contado un poquito cómo han ido.
O sea, ¿cuántos vais, más o menos? ¿Cuánta gente estáis en la sala de prensa?
Van unas 100, no ya, pues 40.
Oye, Iván, te escucho muy mal. No sé qué te pasa con el teléfono.
¿Me escuchas mejor ahora?
Bueno, no mucho mejor. Quiero decir, ¿te pasa siempre cuando hablas con la gente o solo cuando hablas con nosotros?
Bueno, no suele pasar.
Vale, pues...
A ver si lo mejoramos.
Vale, venga, intenta mejorarlo. ¿Qué dices? ¿Cuánto dices que erais?
Pues unas 40 o 50 personas.
40 o 50 personas. ¿Y cómo es? ¿Tipo rueda de prensa que le podéis hacer cualquier pregunta al presidente o no? ¿O él lanza un speech y vosotros escucháis? ¿Cómo es eso?
Bueno, el presidente hace un resumen de la temporada anterior y lo que se va a hacer, lo que se va a aprobar en la asamblea.
¿Sí?
Y luego los socios pues hacen sus
preguntas.
Sus preguntas y sus cuestiones.
Y una pregunta, ¿los socios iban un poco cabreados por cómo había sido la pasada temporada o no? ¿O no hay mucho espíritu crítico aquí en estas reuniones?
Bueno, la verdad es que para como fue la temporada pasada, el socio no estaba tan cabreado. La verdad, no ha habido grandes quejas y la mayor crítica la puso el presidente, que como reconocía Melchor, decía que no hubo, que el año pasado no se puede consentir lo que pasó y que faltó un poquito de hambre, también un poco apagándose en esas cuatro Champions en 5 años.
Que hubo falta de hambre el año pasado, dijo.
Sí.
¿Ha dicho algo de Neymar? ¿De por qué no ha fichado a Neymar el Madrid?
No, de Neymar sobre todo ha dejado caer lo que vosotros creo que habéis contado durante todo el verano, ¿no? Que el Madrid, bueno, estaba atento, como otros clubes, como reconocía el otro día Bartomeu, pero que en ningún momento ha dado ese paso definitivo para fichar al brasileño.
O sea, que ha dicho que no habían prácticamente ni intentado el fichaje.
Prácticamente, simplemente han estado mirando
Mirando, observando, como decía Arantxa, vale, observando. Y una cosa, ¿ha dicho si lo va a intentar el año que viene?
No. Sobre eso, bueno, se ha dicho sobre que podría, sobre Bruno Fernández, otro de los nombres que han sonado.
¿Bruno Fernández?
Sí.
¿Qué ha dicho?
No, sobre Bruno, pues también se ha hablado que se ha estado pendiente del jugador, también desde cierta distancia, y que, bueno, como es muy buen futbolista, pues se podría intentar el año que viene, nada más que hay que reconocer que este verano no han salido jugadores, todos los que se pensaban, y tampoco hay mucho sitio en la plantilla del Real Madrid.
Vale. ¿Ha habido rajada para la prensa deportiva o no?
No, bueno, no, lo de siempre.
¿Lo de siempre? ¿Qué es lo de siempre?
No, bueno, alguna crítica, pero bueno, por encima. La verdad es que el presidente suele defender a la prensa.
¿Ah, sí?
Sí, en las asambleas siempre permite que los periodistas se queden, aunque la gente suele decir que no.
Es verdad, sí. Sí, es verdad que empiezan las asambleas. Bueno, si ustedes consideran que los periodistas pueden ver la asamblea y tal, y la gente, ¡no, fuera! Que se vayan. Y porque no les dan la alternativa de que les quemen vivos ahí, en el escenario. Que es entonces la gente dirá, ¡sí, que los quemen y tal! Bueno. Pues nada, Iván, que muchas gracias. Y esto es ahora, de lunes a viernes hace estas reuniones. ¿Cuánto dura la reunión, más o menos?
No, la hace el lunes y la hace el miércoles. La reunión empieza sobre las 7:30 y dura unas 2 horas. Y ya no hace 2 en toda la semana y luego ya por la asamblea.
Ahora te he empezado a oír bien, fíjate, en el momento de la despedida es cuando mejor te he oído.
Perdonadme.
No, ¿qué pasa? ¿Has cambiado de habitación o has puesto el móvil bien o qué has hecho?
No, me ha pasado también antes, cuando estábamos haciendo la prueba, también me decían que no se terminaba de escuchar, me he movido por toda la casa y me han dicho, no te muevas de ahí, y no me he movido, pero se va.
Muy bien. Iván, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Pues así está, la asamblea, las reuniones estas de compromisarios del Real Madrid. ¿Habéis ido alguna vez?
Más bien, no.
Yo del Barça muchísimas, del Madrid, ¿no?
¿Eres socio compromisario del Barça?
No, pero he estado presente en asambleas.
Cubriéndolo.
Cubriéndolo como periodista,
vale.
No he pedido que quemen vivo a ningún periodista, pero he estado a punto de ser quemado vivo, supongo. Como periodista.
Sí.
Es curioso que Florentino reconoce que se ha perdido el hambre después de 3 Champions seguidas, pero entonces entiendo menos cómo no ha habido la revolución que decía Zidane hace unos meses, ¿no?
Oye, una cosa que se me ha olvidado preguntarle a Iván y que me ha mandado Arantxa y que os voy a continuación a relatar. Dice que se ha comentado en esta reunión que le gustaría ver al Madrid, al presidente, a Florentino Pérez, jugando en la NBA. Dice, yo lo que quiero es jugar en la conferencia este, que ir de Nueva York a Madrid no es tan difícil. Dice, ya sé que a ellos les perturba un poco, pero nosotros seguimos trabajando. ¿Cómo es esto? O sea,
es un anhelo antiguo, ¿eh?
Un viejo anhelo, pero ¿cómo se juega en la NBA si estás en Madrid? Los partidos de casa, ¿dónde los juegas?
Es imposible, Juan.
¿En Madrid?
Claro, no. ¿Y no qué vas a jugar en Houston?
Sí, pero si hay partidos cada 2 días.
Bueno, pero se haría un calendario en el que tú jugarías 5 o 6 partidos en casa y jugarías 5 o 6 fuera, me imagino.
Esto,
claro.
Yo colaboro con NBA España desde hace 2 o 3 años y cada vez que sale el tema, cada vez que viene Adam Silver o antes venía David Stern, que son los comisionados de la NBA, lo tiran por el suelo. O sea, lo venden como, bueno, sí, es una idea, es un proyecto, Europa, globalizado, pero luego cuando hablas con ellos...
Pero si los pabellones de aquí tampoco tienen las características...
Es que no puede ser, claro. No puede ser desde ningún punto de vista económico, sobre todo de viajes. A nivel de calendario sería lo peor. Entonces siempre hay la vieja idea de que alguna vez habrá una división europea y tal, pero yo creo que no lo veremos, o si lo veremos será de aquí 50 años.
Hombre, si te vas a hacer un calendario...
Hola, Foto.
Si te vas a hacer un calendario...
Hola, Foto.
Hola, muy buenas.
Pues, que te digo hola, Foto.
Bueno, hijo, que la gente sabe que estoy aquí.
Claro, si estás viendo en streaming el programa y se te ve.
Que
claro.
Si la gente hace un calendario... Si te vas a hacer un calendario asimétrico, en la NBA también se puede hacer un calendario asimétrico y se puede jugar aquí. Y pabellón, pues el Madrid tiene pasta para hacer un pabellón que pueda convalidar la NBA.
Ah, pues o sea, puedes está. Volar a Nueva York, a Los Ángeles...
Claro,
y a,
como te ha dicho Joseba, seis partidos aquí...
¿Cuánto hay de Nueva York a Los Ángeles?
4 horas.
Pues ponle 2 y media más y estás en Madrid.
¿Cómo 2 y media más?
¿Cómo? ¿Y de aquí a Nueva York?
Sí, pero tú, pero pues tú... Sí, en 7 horas estás en, de Madrid a Nueva York, ¿no?
Pero el de Los Ángeles también tiene que venir a jugar.
Sí, bueno, claro, pues ese día... Ángeles, el de Charlotte, pues, claro, el de Atlanta...
Pues eso, entonces los haces en 2 tandas.
Pero
en
suena cómodo, ¿eh? Suena cómodo y fácil.
Sí, sí, suena factible.
¿Qué nos estáis vendiendo, en serio?
No, no, que esto es una idea que sobrevuela en el Madrid desde hace muchos años ya.
Es más bien un anhelo.
Que es de los tiempos de Lorenzo Sanz, incluso.
Pero que la idea sobrevuela en el Madrid, quiere decir... O sea, tal cual es la NBA ahora, no puede ser. Y la NBA no va a cambiar para que vaya al Madrid.
O sí.
La NBA va a cambiar el formato para que juegue el Madrid.
Pero bueno, se puede, ¿y por qué no?
Hombre, el
como
Real,
dice
se,
la, como,
se
como
supone,
dice Dani,
se supone que el Real Madrid no sería el único pues, de fuera de Estados Unidos y Canadá que participara en la NBA. Claro, sería otro...
A mí es una cosa que siempre me ha apasionado esto y lo de la Superliga y tal, y lo he preguntado 500 veces a 500 trabajadores de NBA y todos me han dicho que no.
Todos te han dicho que no.
Vaya. Todos me han dicho que no.
Pues parece que esos igual saben un poco.
No me han dicho nada.
Ahora mismo la idea sobrevuela más en el Real Madrid que en la...
Pero si el presidente del Real Madrid se lo dice a sus socios compromisarios, o sea, algo le habrán dicho, algo se habrá estudiado, o sea, él no lo estará diciendo.
Otra cosa
decir.
Es que lo consiga, pero
claro, vamos, lo que él dice ahí, es que él quiere eso, no dice quiere.
Ah, claro.
No dice la semana que viene vamos a jugar en el Real. Dice a mí me gustaría, bueno, coño, a mí me gustan muchas cosas.
Oye, sí. Y al hilo de lo que decía Susana de dónde está la revolución del Madrid, yo creo que no tenemos que olvidar una cosa, el Real Madrid se ha gastado más de 300 millones de euros en fichajes, cuidado. Sí. Otra cosa es que luego Zidane los utiliza o no los utilice, pero hay más de 300 millones de euros invertidos en fichajes, ¿eh? Y a ver quién ha invertido eso en Europa esta temporada.
Sí, pero sabes que al final el 11 que te sale solo hay una cara.
Pero eso es ya cuestión del entrenador.
Ya.
Bueno, y de los
hombre,
fichajes.
Hombre, el entrenador y del que los ficha sabiendo que no van a ser titulares, ¿no?
Claro.
Porque hay cosas que se saben.
Hombre, se supone que el entrenador tiene algo que ver en los fichajes, ¿no?
Depende en qué club.
¿En el Madrid, no?
No sé.
Uy.
No tanto como ¿qué tensión? Pensaban cuando volvió Zinedine Zidane, ¿eh?
O sea que no.
Desempata, por favor.
El sonido que no tiene tanta influencia como algunos pensaban desde que llegó Zidane, que acordaros que decían, bueno, si ha vuelto ahora es que tiene vía libre, puede hacer lo que quiera, le van a traer a Pogba, le van a traer a no sé qué. Por cierto, Juanma, he estado reescuchando hoy intervención de finales de marzo sobre qué iba a hacer el Real Madrid esta pretemporada.
¿Te has escuchado a ti mismo, dices?
No, y a ti también. A ti y a Joseba, a Palomar, a unos cuantos. Y desde luego, bueno, los oyentes de COPE tienen que estar contentos porque al menos acertamos bastante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso estamos donde
has
estamos.
Has vuelto,
¿no?,
por la puerta grande, Melchor, ¿eh?
No, bueno, claro. Oye, déjame decirte que sí. Se está pendiente de Jovic.
Jovic, sí.
Porque hay cierto oscurantismo sobre qué es lo que le ha pasado. A mí no me hablan de lesión, me hablan de una recaída, de una molestia muscular que se produjo en los últimos minutos que jugó contra Portugal. No va a jugar mañana ante Luxemburgo, pero yo creo que es más una cuestión de precaución que otra cosa. No hay parte médico ni de Serbia ni del Real Madrid, así que todo indica que simplemente es una molestia muscular y vamos a ver cómo llega, si tiene opciones para entrar en la lista del sábado ante el Levante, donde también podía entrar otro de los lesionados que estaba antes del parón, que es James, que también está trabajando con el grupo. Isco lo tiene algo más complicado, así que este parón sirve para recuperar algunos jugadores, el más importante de todos y el que está esperando todos los aficionados del Madrid, el que hemos comentado ya, de Eden Hazard.
Gracias, un abrazo, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida les vamos a contar una noticia sorprendente, y es cómo ha caído o puede caer una inspectora de Hacienda que se ha dedicado a estafar a jugadores de fútbol de primera división aquí en España. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Puede caer o ha caído?
Bueno, la Fiscalía pide 11 años para ella.
¿11 años?
O sea, ya está demostrado, la Fiscalía tiene pruebas, hay 58 casos documentados de estafa a exjugadores de la Liga Española. De fútbol, también de baloncesto.
¿Una inspectora de Hacienda?
Sí, sí, una inspectora de Hacienda, sí, sí. Ahora me, una inspectora ahora, que trabaja en la agencia tributaria. Sí,
ahora,
sí.
Ahora me cuentas, a ver cómo lo hacía, porque es tremendo. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Holman?
¿Messi se entrena? ¿Juega contra el Valencia?
Messi está entrenado y hoy lo hacía al margen del grupo, pero yo creo que siendo lunes se espera que sí. Aunque, como te digo, todavía no estaba con el grupo, lo mismo que Luis Suárez, pero yo creo que estos dos pueden entrar en la convocatoria para el sábado contra el Valencia.
Uh-huh. ¿Umtiti? ¿Qué pasa con Umtiti?
Bueno, se le han hecho pruebas, estaba con Francia, como sabes, y se ha confirmado un hematoma en el pie derecho sin que se marque una fecha para volver. Y por otra parte, Nelson Semedo se le está siguiendo, pero desde lejos. No parece grave la entrada del otro día en el partido de Serbia-Portugal, porque sigue todavía con la Federación Portuguesa. Parece que no va a jugar en el partido de Portugal que juega este martes contra Lituania, de manera que no es grave, sigue con Portugal. Y seguramente no va a jugar este martes.
Perfecto. Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Un abrazo.
12 de la noche, 36 minutos. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araúz.
Dice Juanjo, nunca he visto una foto de Rafa enseñando un cochazo, un reloj que valga miles y miles de euros o enseñando una mansión.
A ver, el reloj será que no controla el valor del reloj de Nadal, pero el reloj de Nadal será el reloj más caro que sale públicamente en cualquier sitio.
Y el barco que se acaba de hacer no es malo.
Dicho esto, hace bien, o sea, que haga con su dinero lo que le da la gana. Por cierto, 4 millones de dólares el premio por ganar. 3.800, ¿no?
3.800
millones de dólares.
David decía, ese es el fichajazo para los deportes. Joaquín de comentarista, fíchalo, que no se escape, que se retire y para la COPE. Raúl, en el Madrid estamos observando a muchos cracks, pero no fichamos a ninguno. Lo dejamos como buenos españoles para mañana. Con el nuevo concorro de la NBA sería factible por tiempo de vuelo. El problema sería el jet lag, y eso sí que sería un problema, pensadlo. Y Pipe, que es aficionado del Atleti, nos dice, no olvidéis que hoy hemos perdido a uno de los nuestros, un apasionado del Atleti y un gran trabajador del club, Ángel Gómez. Un abrazo para él, para su familia y para los amigos.
Es verdad, del Museo del Atlético de Madrid ha estado esta tarde Antonito Ruiz en el tanatorio. Un abrazo para su familia y para todos los atléticos. 12 y 37, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo. Pero antes, Manolo Lama.
Con Yastel llega el fichaje del año. Toda la liga por un euro hasta 2020. Si eso no es un golazo, Juanma, yo ya no tengo ni idea de fútbol. Si te gusta el fútbol, vente a Yastel. Toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
CINFA cumple 50 años reconociendo la labor de quienes trabajan mejorando la calidad de vida de los pacientes. Asociaciones que, desinteresadamente, ayudan a miles de pacientes y a sus familiares cuidadores a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota antes de fin de mes a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 proyectos más votados recibirán 5.000 euros cada uno para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
DAZN es
Dazón es puro deporte en directo. Tarkis Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos contado justo hace unos minutos que hay un caso muy extraño, que es el de una inspectora de Hacienda en España que ha estafado a casi 60 exjugadores del fútbol español.
Bueno, es una alta funcionaria. Esto demuestra que en la agencia tributaria, en el Ministerio de Hacienda, hay gente muy seria y muy buena, que hace muy bien su trabajo, muy profesional, pero al parecer también había ladrones.
Perdona. Exactamente igual que en todos los gremios.
Sí, sí.
O sea, en todos los sitios hay ovejas negras. Bueno, pues en el periodismo que, también, por supuesto.
Por supuesto. Pero llama la atención que el organismo que tiene que buscar, claro, y perseguir y castigar a los defraudadores o a los chorizos,
tenga bichos dentro.
Los tenga dentro.
Claro, pero la policía también ha tenido históricamente gente dentro, por eso a estos asuntos internos.
Sí. No, desde luego que sí. Bueno, eran por lo menos tres. La jefa de la trama te iba a decir solamente las iniciales, pero yo creo que hay que decir el nombre, ¿no? Más que nada para que los vecinos, cuando la saluden mañana por la mañana, pues le... Leonor Sánchez.
Pero claro, es que... Vamos a ver, Alcalá.
Me quedo con la gana de saber qué le tienen que hacer los vecinos.
No, pues darle la enhorabuena. Mira, te voy a contar lo que hacía la tipa esta y tú dices si hay que darle los buenos días o otra cosa distinta.
Leonor
Sánchez, alta funcionaria de la agencia tributaria. Robó, habrá que decir presuntamente, hasta que la Fiscalía termine de elevar las conclusiones, más de 6 millones de euros a deportistas que de la Liga de Fútbol y de Baloncesto que terminaban sus contratos en España y que volvían a sus países de origen o a otros países distintos y que el dinero que Hacienda tenía que devolverles, que les correspondía en justicia por el IRPF, bueno, pues por descuido, porque no lo sabían, porque los asesores no sé qué, porque ya no estaban en España, ese dinero, esta señora lo conseguía desviar a su cuenta corriente particular. La estafa, según ha investigado la Fiscalía, estoy hablando de la Fiscalía General del Estado, o sea, no es ninguna gilipollez, es una acusación absolutamente oficial.
Son devoluciones que Hacienda tenía que hacerle.
Devoluciones de IRPF que Hacienda tenía que hacer a estos deportistas.
Ellos se habían ido de España.
Habían finalizado la relación con el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona de baloncesto, Estudiantes de baloncesto, y falsificando, ahora te cuento el modus operandi, ese dinero no iba al deportista, sino que iba a la cuenta de doña Leonor. La Fiscalía tiene documentados 58 casos probados de estafas a 58 deportistas, aunque sospecha que el número final de los estafados podría elevarse a 100. Lo que hay son 58 contrastados y con pruebas. Nombres. El turco Sahin, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Futbolista del Real Madrid hace mucho tiempo. Esta funcionaria, Leonor, le estafó 1,3 millones de euros. Sajín es en realidad la principal víctima de esta trama. Su compatriota Altintop, que también tuvo un breve paso por el Real Madrid, 550.000 euros. A Sissoko, que fuera futbolista del Valencia, 415.000 euros. A Salvio, ¿os acordáis? Un exfutbolista también del Atlético de Madrid, 380.000 euros. Hay otros jugadores, bueno, la segunda víctima detrás de Sajín de la estafa es Stankevicius, exjugador del Sevilla, 1,2 millones de euros, que le correspondían en justicia de devolución de IRPF y que se quedó esta funcionaria. O Pierre Huebo, jugador de Osasuna, creo recordar del Mallorca también, en la época de Osasuna es cuando se produce la estafa, 380.000 euros. Esta funcionaria con dos cómplices, por cierto, uno de ellos su marido, igual todo quedaba en casa, suplantaban la identidad de los jugadores, tenían acceso, evidentemente, como tiene acceso a la agencia tributaria, cuentas corrientes, domicilio, falsificaban las firmas de la declaración de Hacienda que hacían los jugadores, se falsificaba la firma y, bueno, conseguían que el dinero que, insisto, en justicia le correspondía a esos jugadores y que Hacienda tenía que devolver, como devuelve a mucha gente, en el mes de junio, en el mes de julio, de la presentación del IRPF, ese dinero se desviaba fraudulentamente a la cuenta corriente de estos tres estafadores. Y, bueno, pues el cerebro de la trama es Leonor Sánchez, alta funcionaria de Hacienda, para quien la Fiscalía pide, con estos 58 casos comprobados, una pena de 11 años de cárcel.
¿Cuánto suma más o menos la estafa?
6,2 millones de euros. 1000 y pico millones de pesetas.
¿Todavía hablas en pesetas, Alcalá?
No, bueno.
Sí, sí.
O sea, no, porque a lo mejor suena más.
Suena mejor, ¿no?
Que a lo mejor 6 millones de euros suena. Bueno, gilipollez, ¿no? Pues 6 millones de euros.
6 millones de euros, no está mal, ¿eh? A ver qué ocurre. Pero vamos, que es tremendo. Yo no sabía también que eran tan altas las devoluciones por IRPF a los jugadores. 1,2 millones al del Sevilla. 1,2 millones.
Es que a mí lo que más me sorprende es que los asesores de esta gente no
se dieron cuenta.
De que les deben, claro, un millón y pico de euros. Claro. No, te deben 200 euros. Espérate, vale, a ver. Un millón y pico de euros.
Espérate a ver en el juicio, a ver lo que pasa. Que igual no hay tres solo metidos en el ajo. A ver qué pasa. Gracias, Alcalá.
Bueno, pues esto es lo que hay.
se te ve contento con la noticia.
No. O sea, veo que a Juanma no, simplemente me llama la atención, ¿no? Que el organismo encargado de,
pero que no, hombre, de Alcalá, vigilar es que, esto. No, yo veo injusto que generalicemos y que hablemos del organismo.
Que yo no generalizo.
Sí,
estoy hablando de tres puntos negros.
Hombre,
estoy hablando,
claro,
de Leonor, su marido, escucha, y otro cómplice.
No es muy habitual encontrar esto. O sea, encontrar a alguien de la agencia tributaria que sea así. Hombre,
claro, que no es habitual.
No es habitual, con lo cual vamos a pensar que estamos en buenas manos. ¿Eh?
Sí, sí.
Pero claro que también hay en todos los sectores gente garbanzos negros. O sea, a eso voy. Aparte que no quiero yo estar reñido con la agencia tributaria. ¿Vale?
No, sí,
o sea,
sí.
Yo con todo lo que tenía que reñir con la agencia tributaria espero haberlo discutido ya.
Sí.
No tengo ganas de volver a discutir.
Yo también.
Porque fundamentalmente siempre pierdes cuando discutes con ellos. O sea, que no dan la razón en la vida. Hasta luego, Alcalá.
Adiós.
Hablando de números.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fouto? Buenas noches. Que has estado en una charla en la Liga donde Javier Gómez...
Sí.
¿Quién es Javier Gómez?
Javier Gómez es el director general de la Liga.
Lo sé, pero lo he preguntado para que lo sepamos.
Eso es, sí. Y es el que controla todo el asunto del control económico de los clubes.
Y os han explicado qué es eso del techo
salarial.
A más
salarial de 40 periodistas, incluso había alguno por Skype. Nos han explicado cómo
la mascarilla por Skype, ¿no?
No, Roberto Bayón, un compañero de Asturias, estaba por Skype, y nos han explicado en qué consiste el control económico. Y luego se han publicado el límite salarial, que para el que no sepa qué es el límite salarial, es el límite que pone la Liga a los clubes de primera y segunda división, de donde se computan los sueldos de los jugadores de la primera plantilla, el cuerpo técnico, primer y segundo entrenador, el preparador físico y los gastos de equipo y de los equipos filiales. Juanma, en 2012, cuando empezó el control económico, había 23 artículos y ahora hay 110. ¿Esto qué quiere decir? Que cada año van viendo que hay lagunas y van incluyendo más artículos. De hecho, gracias a este programa y al testimonio del representante, bueno, de Raúl Lizoain, el portero del Málaga, se va a modificar uno de los artículos que ahora te comentaré.
Gracias al partidazo.
Sí. O sea, gracias a ese testimonio del
otro día,
portero aquí, que además estaba la Liga escuchándolo, pues claro, se van encontrando lagunas que se intentan modificar, pues ya te digo, de 23 ahora están por 110, o sea que se intenta siempre ir mejorando cada año. El Barça, líder del límite salarial, 671 millones de euros, 39 más que el año pasado. Real Madrid, segundo, 30 millones menos que el Barça, 641, pero es el que más sube, porque sube 75 millones con respecto al año pasado. El Atlético de Madrid sigue tercero, muy lejos de Barça y Real Madrid, 348 millones de euros, y el cuarto, el Sevilla.
Hay mucha diferencia, sí, ¿eh? Sí, entre sí. Madrid y Atleti, y, o sea, entre Madrid, Barça y Atleti hay mucha diferencia. 300 millones de euros.
Hay que decir que no todos los clubes llegan a ese límite. Es decir, se supone que el Madrid y Barça tal, que la mayoría sí. Pero hay equipos, a lo mejor, yo qué sé, tengo 19, pero llego a 16.
Sí.
O sea, que no llegan a ese tope, ¿vale? Pero bueno, para que la gente se haga una idea, o sea, el Atlético
bueno,
Madrid...
Bueno, pero la realidad es que sí, al final hay que darle la razón a Antonio Ruiz. Resulta que Madrid y Barça se gastan 670 millones
pueden
de euros en fichajes.
Pueden gastar casi 700 casi millones.
Y el Atlético 350.
350 más o menos. Eso es
casi
así,
la mitad.
Claro. Y el Sevilla... menos que el Atlético Madrid, 185, claro. Es el cuarto, o sea que esto va bajando, quinto el Valencia, sí. El que menos puede gastar en primera, el Mallorca, no llega a 30 millones de euros, que es lo que puede gastar el Girona en segunda, por ejemplo. Es decir, que el que más puede gastar, el que menos puede gastar en primera el Mallorca, puede gastar lo mismo que el del primero de segunda. Luego están Valladolid penúltimo y Granada antepenúltimo. Y en segunda, el que más es el Girona, 29 millones de euros, el segundo es el Rayo. Y atención, porque el tercero es el Almería, que el año pasado era décimo y este año es tercero porque el jeque saudí Turki Al-Sheikh ha hecho una ampliación de capital y eso le ha producido que el equipo sea el tercero
si es que los jeques
el límite salarial.
Los jeques al principio son muy majos.
No, pues este ya te digo yo que lo es, porque es que además está llegado con el talón ahí, o sea, este con dinero contante y sonante.
Sí, pero hay que ver dentro de 2 años, Arquise.
Sí, claro, es que en Málaga, ¿te acuerdas?
De todas maneras, en segunda división, cuando tú haces una ampliación de capital, tiene que ser mínimo por 2 años, o sea, lo ratean, o sea, tiene que ser, o sea, el segundo año también está asegurado, pero es verdad, puede pasar como el Málaga, coger y decir, ya no pongo más, eso puede pasar. Y casos particulares, el Granada tiene un expediente abierto de la Liga por saltarse el control con el colombiano Adrián Ramos y se le ha disminuido en 4 millones de euros su tope salarial.
Multa.
Y el Málaga, que el año pasado era el equipo de segunda que más podía gastar, este año es el octavo. Tiene 10 millones como máximo para gastar. El caso de Raúl Izuaín, la Liga, Juanma, escuchando el otro día al portero aquí contigo, va a cambiar ese artículo 41 y van a hacer una excepción para los porteros, porque los porteros entienden que no es como un jugador de campo. Puede haber un portero que juegue 2 partidos en toda la temporada, porque el titular lo haga muy bien. Con lo cual, se va a contar eso, se va a contar que rescinda esa última hora, o sea, ese caso particular, para que se pueda... ¿Quién está aspirando por aquí con la aspiradora?
No, hombre, es el camión de la basura.
Ah, vale, es que sonaba algo raro. Bueno, para que, como les digo, para que la gente, en este caso, pueda inscribir a un jugador que se ha quedado sin equipo. Y situación, Juanma, muy complicada para el Málaga, que tenía superada el límite salarial. El Málaga ahora mismo tiene 2 vías. Una, o que el jeque ponga pasta y haga una ampliación de capital, o que venda lo que tiene en el mercado de enero. Si no, la Liga se teme que pueda haber otro caso Reus, porque ahora mismo el Málaga es que tiene sobrepasado el límite y se duda de que si el jeque no pone pasta, en no poder llegar a final de temporada para pagar a los jugadores. Con lo cual, la situación del Málaga es muy complicada.
Javier Bautista, Málaga, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Escuchar a Fouto no es muy, muy optimista, ¿eh?
No, y lleva parte de razón, Juanma, porque la situación en el club, todos los días hay un incendio y en lo económico, pues para que a la Liga no le estalle otro caso Reus, me dicen que tiene asegurado el plano económico hasta diciembre-enero. A partir de ahí, a ver qué sucede. Yo te cuento muy rápido un detalle. El presidente, aun queriendo vender ahora mismo sus acciones, no lo puede hacer porque está en un juicio con Blue Bay. Y el juez le ha dado la razón a Blue Bay, que sería con el 51% y el control del club. Pero claro, el dictamen ha llegado, hay un recurso y esto va a acabar presumiblemente hasta diciembre o enero. Así que va a estar sobre el filo. No espere nadie que el jeque vaya a poner dinero y vaya a hacer una ampliación de capital. Así que estamos pendientes a que el juez dictamine y pida la cautelar Blue Bay, se haga cargo del club y ellos sí ya puedan salvar la entidad esta temporada y puedan hacer esa ampliación que, como bien ha dicho Fouto, pues han habido muchos clubes este año que lo han hecho.
Javier, ¿qué ha pasado con una rueda de prensa que iba a dar Caminero, que si era en el club, que si fuera del club? ¿Qué
sí,
ha pasado?
Te cuento muy rápido. Caminero, cuando pasa el cierre del mercado el pasado martes, decide cogerse unos días de vacaciones. El director general en funciones, que es Joaquín Jofre, se va de vacaciones el miércoles. Entonces, claro, hay un pequeño vacío ahí, increíble, que los representantes y el propio entrenador montan en cólera. ¿Cómo te podéis ir de vacaciones con todo el lío que hay forma? Bueno, pues Caminero filtra que quiere hacer una comparecencia pública, que yo contaba el sábado aquí con Corrochano. Lo desvelamos nosotros en el partidazo con Corrochano. Pues bien, Caminero lo que hace es llamar a la propiedad, a los asesores, y decirle, oiga, que mañana martes voy a hacer una rueda de prensa y voy a cargar contra vuestra gestión, porque creo que ha sido nefasta en este mercado de verano. Entonces, claro, cuando tú no quieres dar una rueda de prensa y quieres salir airoso, se lo cuentas al jefe y el jefe te dice que no la des. No se ha prohibido hacer una rueda de prensa, sino que evidentemente se ha aplazado, según reza en un comunicado en el día de hoy.
Vaya panorama. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Panorama gordo, ¿eh? El del Málaga, ¿eh? Da bastante miedo la situación.
Hombre, yo no creo que Málaga, que la ciudad de Málaga, que sí, es una de las ciudades más grandes, claro, vaya a ocurrir lo mismo que Reus. Yo creo que alguien aparecerá e intentará salvar la situación.
El problema es que ya en lo deportivo te vas a ir quedando.
Sí, pero es que estamos pendientes, claro, de un tío claro, que es que no sabe lo que va, que con qué pie se va a levantar.
Y eso de que alguien aparecerá no es fácil, ¿eh? Y que tienes que invertir muchos millones de euros.
Está más pendiente de contestar en Twitter que de arreglar la situación.
Por eso cuido con las alegrías que hablábamos el viernes de estos clubes que recientemente se venden y que ahora mismo es todo pompa y boato. Se sortean coches en Almería, se va a remodelar el estadio, construir la ciudad deportiva, todo.
A veces es mejor lo malo conocido. Cuidado.
Bueno, casi siempre.
Sí. ¿Cómo?
Casi siempre es mejor lo malo conocido, digo.
Sí, es verdad también. Es que hay casos y casos.
Hay casos y casos. No se puede generalizar tampoco.
Estamos hablando de Málaga.
Hablamos
todavía,
de jeques, ¿no? Sí, siempre, ¿no?
Hablamos de la vida en general.
Sí, el Málaga ya quedó atrás.
11:57, vámonos a la vuelta. Bueno, he visto la etapa casi entera, o sea, la televisión entera, televisión española.
Íntegra. Y Eurosport visto, también.
Pues desde que quedaban 120 y eran 144, ¿no?
Exactamente.
Pues ya estaban subiendo el primer puerto, que era San Lorenzo, y ahí estábamos ya conectados en un día precioso otra vez de ciclismo. Bueno, precioso. Ha entrevistado Kiki Iglesias a Alberto Contador, que está de comentarista en Eurosport, después del final de etapa. Lo ha hecho en la retransmisión de aquí, de la cadena COPE. Y Contador ha rajado un poco, ¿eh?
Por respeto a los compañeros, ¿no?, que sufren mucho, pues sé que es verdad que me cuesta pues ser quizá crítico, pero sí que es cierto que de cara al espectáculo yo creo que ha sido una etapa que ha defraudado mucho, ¿no? Creo que había dos puertos iniciales muy buenos para intentar desgastar al líder. Hemos visto un Miguel Ángel López que ha respondido bastante bien, un equipo Astana que ha volado y podían haber hecho quizá una táctica más ofensiva.
Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ha perdido tiempo Valverde, 23 segundos respecto a Roglic, que es más líder todavía, pero bueno, Valverde conserva el segundo puesto. Y vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos días de vuelta. ¿Dónde está el equipo de la vuelta de la cadena COPE? Eri, Quique, Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, en Burgos.
Aquí estamos, buenas noches.
¿Cuánto habéis tardado de Asturias a Burgos?
Pues se nos ha dado genial porque, igual que decimos una cosa, decimos otra cuando sucede. Hemos hecho una evacuación espectacular de La Cubilla, que al final es un puerto que está a 33 kilómetros del enlace de la autopista, y a las 10:30 estábamos en Burgos. Ah, fantástico.
Bien. Sí. Óscar, ¿qué te parecen las palabras de Contador?
Bueno, respetables, ¿no? Pero hay que ver que no todo el mundo tiene el gas que tenía él cuando competía. O sea, al final, cuando un deportista no ataca es porque no puede. Evidentemente, el equipo Astana, por ejemplo, tenía muchas dudas de cómo iba a estar Superman el día de hoy después de perder tiempo estos últimos días. El equipo Movistar, pues, a intentar defender y que nadie se olvide que la Vuelta a España todavía no ha acabado.
Ya, pero, por ejemplo, yo en el primer puerto, como que Roglic iba ahí, que, bueno, dices tú, bueno, súper, no parece que vaya, quedaba mucho por delante, quedaban 100 y pico kilómetros, pero da igual, o sea, ¿no se podría haber organizado algo antes?
Sí, evidentemente, yo lo venía comentando. Movistar, por ejemplo, tiene a Nairo Quintana en una posición perfecta para intentar filtrarlo en la primera fuga subiendo el Alto de San Lorenzo, y a partir de ahí llevas al Jumbo Visma pues apretando el culo todo el rato con 1 o 2 minutos a la fuga. De esta manera, si se mete el mejor clasificado en la general con más de 20 minutos, ellos son los que menos interés tienen en apretar porque tienen que defender. Yo lo que creo es que hay que falta mucha gasolina, sinceramente. Es la sensación que tengo, que cada vez que se abre gas se quedan 10-12 en cabeza y es muy complicado a plantear una ofensa como...
Hoy se ha visto, a 10 meta había un pelotón de 60 tíos y cuando se ha puesto Omar Fraile a 7 metas se han quedado 10
y que
en 500 metros.
Y que todo el mundo tiene claro que a Roglic no le mete en mano y que todo el mundo quiere conservar lo que tiene.
¿Cuánto le saca Roglic ahora a Valverde? ¿Dos qué? ¿2.48?
Sí.
¿Y Valverde a...
A Pogacar... Un minuto, prácticamente 54 segundos.
O sea que a lo mejor está más en peligro el segundo puesto para Valverde que Valverde pueda amenazar el primero.
Y el podio, a día de hoy,
claro. A día de hoy es que Roglic no ha mostrado ni una fisura.
Bueno, hoy ha dicho Valverde al micrófono de Quique Iglesias que ha visto a Roglic desencajadillo por primera vez en toda la vuelta.
Sí.
Le ha costado entrar, pero la verdad que ha entrado fácil cuando ha querido.
No, y Valverde ha dicho, mira, si este es el mal día, que he perdido 23 segundos, lo firmo. No va a ningún lado estos 23 segundos. Ayer gané 40, hoy he perdido 23, un día por otro.
El tema es Roglic, Valverde y luego entre Pogacar y López estará la tercera plaza del podio.
Y que Alejandro recupere mañana, porque el año pasado, por ejemplo, en la Rabasa mostró la debilidad que mostró hoy, por ejemplo, en la Cubilla. Y el día de la gallina, el día siguiente, pues perdió todo lo que tenía, ¿no? Yo sinceramente creo que Alejandro Valverde tuvo el mal día que tiene casi todas las grandes vueltas y ojalá que sea eso, que mañana pueda recuperarse y pueda estar para disputar la parte final de la vuelta.
De la vuelta que ganó en el 2009 tuvo uno malo parecido a este.
Seamos realistas.
Pero escucha, un día malo de 23 segundos no es un día malo casi, ¿eh?
Por eso. Claro. Que seamos realistas. A día de hoy, y si todo va normal, es que a Roglic no le mete mano nadie. O sea, cuando tienes un líder de la carrera tan sólido, es muy complicado plantear una táctica ofensiva, porque igual al final el que sale perdiendo eres tú y pierdes todo.
Bueno, pues nada, nos vamos de Asturias con la sensación de que tenemos ganador de la vuelta, que era lo que pensábamos, ¿eh? Que Asturias iba a decir quién iba a ganar la vuelta.
Y te digo una cosa, Juanma, que ponle un minuto que perdió en Torrevieja con la caída a Roglic. Si no, estaría más ganador todavía.
40 segunditos perdió el primer día, sí.
Perdió 40 más lo que le estaba en el suelo, más lo que hubiera ganado. O sea, al final ponen mínimo un minuto que tendría más de...
¿Ahora qué queda de vuelta? ¿Qué nos queda por delante?
Mira, mañana descansamos aquí en Burgos, el miércoles Guadalajara. La etapa buena del jueves es la de la Sierra de Madrid, es decir, Navacerrada, dos veces Morcuera y Cotos. Con final abajo en Becerril de la Sierra y la etapa que dicen que es preciosa es la del sábado, que es en Gredos, en la Sierra de Ávila, que es el último final en alto.
Oye, ¿a quién se le ha partido el sillín hoy?
A Mikel Vizcarra.
Vizcarra. ¿Cómo ha sido eso?
Me imagino que cogería un bache, iría sentado y no sé, la verdad que es una cosa muy rara.
Me decía un oyente a través de las redes sociales que él que hace mountain bike, que es algo más habitual en el tema de mountain bike, porque las vibraciones van aflojando las sujeciones de los tornillos y demás del sillín con...
Eso te puede bajar, pero caer es que también se te parte la tija.
A mí es que me recordó tanto al skate de martes y 13 de bicicleta sin sillín que me hizo una gracia que no veas.
Bueno, pues al ciclista mucha gracia no le haría. No,
me imagino que sería como un bache y iría sentado haciendo
y partió directamente y cayó al suelo.
Partió directamente, me imagino, sí.
Claro, porque lo que es la tija del sillín es de carbono también, ¿no?
Es que hay bicicletas que la tija ya va telescópica y otras que tienen una tija simplemente 3-4 centímetros y es lo que continúa el cuadro hacia de tija. Pues, no sé ahora mismo
la
sorbea que lleva el Murias, ¿cuál es el sistema?
Si escuchan la transmisión, no sé por qué, porque somos muchos, hicimos un pequeño blanco y en el sonido internacional que nos sirvió Javi se escuchó perfectamente
cómo caía
el tornillo, la sujeción y sonaba clic como una moneda.
Sí.
Y que si es telescópica y te sientas, puedes ver, vamos, la luna, ¿eh?
Sí, tal cual, si es telescópica, sí, sí, sí. Bueno, pues mañana no os escuchamos. ¿Qué vais a hacer en Burgos, Librando?
Abrigarnos.
¿Hace frío
mucho
o qué?
¡Oh! Hemos sacado las mantas aquí para esperar el momento de entrar en antena. Estamos todos en mi habitación con Javi, con Pereiro, con Quique. Hemos tenido que comer la parte del bollo preñado que nos ha quedado, un bollo preñado gigante, aquí para cenar cuando hemos llegado. Y nos hemos tapado con las mantas del hotel porque tenemos un frío espectacular. Mañana da máxima de 13 grados, sí, o 14.
Sí. Máxima de 13 mañana en Burgos.
En Madrid 21, sí, sí, ¿eh?
Sí. En Madrid máxima 21 mañana.
Baja 10
sí
grados aquí.
Qué vergüenza, tío, que ya lo quiten tan pronto
Pero el miércoles calor. El miércoles vuelve los 30 otra vez.
Ah, bueno, entonces bien.
Y el jueves la lluvia.
Los 30 no vuelven.
¿Jueves da lluvia a Madrid?
Sí. Viernes, sábado.
¿El jueves lluvia? Pues el jueves tenemos etapa en Madrid.
Sí.
Y es buena la etapa del jueves.
Buenísimo.
Sí.
Es la de Becerril, ¿no?
Morcuera, sí, dos veces sí. Morcuera y Coto, sí.
Por la sierra de Guadarrama.
De Guadarrama.
No de Madrid,
sí, que no digamos Sierra de Madrid, es verdad.
Igual que la Sierra de Ávila, no, la Sierra de Gredos.
Vale, vale.
Pues, la Sierra de Gredos en Ávila y la de Guadarrama en Madrid.
Sí, pero
la gente se queja.
Tiene
que
su cosa. Vale, sí. Vale. Pues nada, hablamos, ¿eh? Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Chaparos y no andéis durmiendo con poca ropa, que luego ya sabéis. Hasta luego.
Pues hoy.
Hasta luego. Vámonos al Mundial de Baloncesto antes de que llegue el kilómetro 42, con Chema Martínez. Mañana el partido, ¿no? Mañana 3 de la tarde, hora española, en la cadena COPE, con Suáncar, con Siro y con Pilar. España-Polonia, cuartos de final del Mundo Básquet. Hola Suáncar, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal en Shanghai?
Bueno, bien, bastante mejor yo creo que estaríamos en... ¿Cómo se llamaba? Don Juan, ¿no?
En
la ciudad del pecado, es que nosotros no queríamos
Wuhan, ¿no?
Pecado, queríamos.
Wuhan,
¿no? Wuhan. No, era donde jugábamos los cuartos de final, nos hubiéramos ido a Don Juan.
Ah, Don Juan.
Conseguir sí. A la ciudad del pecado, que dicen que hay... Tres mujeres por cada hombre.
Sí, pero eso es en
Wikipedia. Para evitar el peligro, preferimos venirnos a Shanghai.
Pues bien.
Eso es en Wikipedia.
Eso es en Wikipedia.
Pasa por ahí y ni ciudad del pecado ni nada.
Suáncar, que eres optimista para mañana, sí, ¿no?
Sí, totalmente optimista. Aquí hoy, porque recuerda que en estos momentos son las 7:07 de la mañana, tenemos una vista enorme desde la planta 42 del... Ritz-Carlton aquí en Shanghai.
Cuando viajo yo no voy al Ritz, pero cuando va el jefe
¿sabes qué pasa?
Nos ha salido bien de precio.
Nos ha salido muy bien de precio y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es que como no se sabe dónde vas en cada momento, o te metes o no encuentras sitio hasta 20 kilómetros.
No has tenido que sacrificar.
Sí, claro. Ya te daré
y
yo
aquí es donde está la selección española de baloncesto y ayer dio precisamente rueda de prensa en la 44 Sergio Scariolo y se mostraba como un hombre cauto y además advirtiendo una y otra vez, bueno, pero como dicen los especialistas, los que saben, Polonia es muy fácil y le vamos a ganar. Pero yo, como no soy tan especialista y no sé tanto, soy más cauto. Es como un dardo a tanta gente, por ejemplo, nuestro queridísimo Rubén Parra, que se dedica una y otra vez.
La que has cogido con Rubén Parra, ese ensañamiento, hombre.
No, es que hay cosas que hay que dejar claras, porque esto ni es la play, ni es un deporte que se practique, digamos, en una máquina, sino que hay que entrar en un campo y jugarlo. Y por lo tanto, jugándolo, sabremos si efectivamente España es capaz de entrar entre las cuatro mejores.
Luis Senabre, ¿vosotros cómo veis Polonia?
Otros dos especialistas.
Sí, yo soy de como Parra. Yo era muy pesimista antes de empezar y ahora soy... Para mí el partido de Italia lo cambia todo. La forma en la que compite, en la que defiende, sobre todo España contra Italia, lo cambia todo. Y luego ya lo de Serbia el otro día es una locura. No solo por el mérito que tiene ganar la Serbia, sino porque te aseguras una parte del cuadro que ahora... tiene razón Scariolo y tiene razón Suáncar y nos vamos a equivocar y tal, pero para mí es una bendición que España juegue contra Polonia y que España no tenga que... Después a lo mejor se las verá con Australia, no avancemos, pero la parte del cuadro... Tú miras la otra parte del cuadro y es una locura. Está Estados Unidos, está Serbia,
la otra
está
da miedo.
Francia, claro, da mucho
bueno, es
miedo.
Que Estados Unidos se puede quedar en cuartos. Es que el Estados Unidos-Francia ese da auténtico pánico y a España se le ha puesto perfecto porque ganando a Polonia prácticamente se consigue uno de los objetivos, que es estar en los Juegos Olímpicos. Porque si sí. Estados Unidos gana Francia, prácticamente ya lo tendríamos hecho.
Tal cual.
Lo que pasa es que no va a ser fácil, ¿eh? O sea, es verdad, si nos dan a elegir antes de empezar el campeonato entre Argentina y Polonia o cualquiera de los rivales que nos podían haber tocado en suerte, pues hubiéramos elegido a Polonia, pero está haciendo un gran campeonato, yo creo que está siendo una de las grandes revelaciones y bueno, va a ser un equipo que ya hace 4 años...
En el 2011 casi no nos gana.
Con gente con menos experiencia.
En el campeonato que ganamos en Lille, en Berlín, jugamos.
2015 fue.
Y estuvieron a punto de ganar.
Y ahora, pues bueno, pues tienen ya pues con más edad Baczynski, que hay viejos conocidos ya de la afición española. Baczynski, por ejemplo, que se ha hecho casi en el baloncesto español porque estuvo en el Obradoiro y lleva ya 3 temporadas en Málaga. Ponisca, que también jugó en Tenerife hace un par de temporadas.
Muy
sobre
bueno.
Todo ellos tienen mucha potencial por la parte de fuera. O sea, todos los nombres que te estoy nombrando son gente de fuera. Son Baczynski, Ponisca. Slaughter, que es un jugador que ha fichado el Betis, que es un escolta americano nacionalizado, que jugó el año pasado en Villarbon, que también es un jugador con buena mano y buena penetración. O sea, yo creo que no hay que relajarse. Yo también pienso que la selección en ese sentido está escarmentada después de la primera fase y que, hombre, los favoritos somos nosotros, pero repito, sin relajarnos en exceso y sin exceso de confianza.
Me parece fantástico, una forma...
¿Qué resumen te he hecho? Te he dejado acojonado.
Hoy sí.
Te has quedado hasta callado.
Sí, sí, hombre, claro, es que me parece muy bien afrontar el partido contra Polonia. Sí, mañana lo vivimos. Claro. ¿Qué empezamos? ¿A las 3 en punto, Swankar?
Tres menos cuarto. Tres menos cuarto. En toda la cadena, no hay desdoble, porque a esas horas ya sabes que las emisiones son bastante complejas, así que a esa hora, a las 3 menos cuarto... comenzamos y ojo,
porque son complejas las emisiones a las 3 menos cuarto.
No, porque tenemos muchas desconexiones locales de cadena.
Ah, bien, bien.
Y en ese momento, claro, el desdoble puede ser realmente caótico.
Problema. Caótico, sí.
Sí, pero fíjate, nosotros tendremos también a un analista arbitral, Andújar Oliver, el otro Andújar Oliver, que va a estar con nosotros también en ese partido. Yo creo que va a aportar, aparte del córner, muchas cosas más.
Muy bien. Pues
es la clave.
Mañana lo iremos. Un abrazo, Swankar, Siro, que os escuchamos nada en un rato, a las 3 de la tarde os escuchamos.
Te he enviado una foto por WhatsApp para que veas el sitio tan alto donde estamos en estos momentos, pues... emitiendo el partidazo, que te aseguro, que yo no sé si será en el próximo EGM o en cuestión de 12 EGMs, pero si no va a estar en lo más alto.
Pero hay como niebla, pues, ¿no? Hay un poco como niebla o como bruma así matinal, ¿no?
Sí.
O contaminación.
No sabemos si es contaminación, no, si es contaminación o bruma.
Una mezcla de bruma con contaminación, pero bueno. Es que son 20, que más de 25 años, digo, más de 25 millones de habitantes. Y bueno, y
fuma mucho, además.
Y mucha gente fumadora aquí en Shanghai.
Vale. Vaya pareja. Siro, Swankar, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
Hasta adiós, luego a todos y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Swankar, muchas gracias.
¿Qué hora es en Shanghái?
Las 7 y 10 de la mañana.
Oigo.
¿Por qué?
No, porque vaya madrugón.
Sí, hombre, van a eso. A ver si te crees tú que...
¿Madrugón?
Madrugón.
A ver si te crees que venimos al Ritz-Carlton a estar sentados.
Hombre, en la foto sentado estás. En la foto estás sentado.
Hombre, mira, a ver si vamos a estar de pie también.
Claro,
oye,
claro.
Por cierto,
no estás contento con nada,
Miguel
coño.
Ángel Alfonsel no ha tenido tiempo de hacer la colada en el viaje. Pero...
los calzoncillos los llevará.
Pero los calzoncillos... Es que es su hijo le ha dicho, papá, por favor, ponte los calzoncillos.
De la suerte.
Los calzoncillos de la selección española. Sí, vale. es que son de la selección española. Y a partir de ahí yo creo que está todo medio encaminado para la victoria.
Un abrazo, Swankar. Adiós, Siro.
Adiós.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Como dice mi amigo de COPE Sevilla, lo del periodismo capitalino es lo más. Ya no solo el Madrid fichará a Mbappé el próximo verano, sino que ahora va a jugar su sección de básquet en la NBA. A la NBA le da exactamente igual todo lo europeo. Antes estarían interesados en un equipo mexicano. Eso lo sabe cualquiera que sepa de NBA. Santi, explicad bien que el límite salarial se fija en función a un porcentaje de los ingresos y costes y el patrimonio de los clubes, motivo por el cual el Madrid y el Barça son los primeros. Me encanta.
Eso es lo que ha explicado Fouto.
Pero hay muchas variables para fijar el límite salarial, no es tan sencillo.
Deudas, etcétera, etcétera. Sí.
Me encantaría saber cómo es posible que Hacienda le devuelva pasta a gente que gana millones de euros, cuando los que ganamos poco más de 30.000 nos toca pagar.
Pues porque se lo habrán descontado por delante.
Ya,
claro.
¿Y
cómo?
Ya tiene la respuesta este oyente. Vale. Y por último, dice un oyente, el momentazo de la noche para mí fue cuando Cañete dijo que no le gustaba el tenis y al final tuvo que quedarse hasta las 3 de la mañana.
Sí, sí, no, pero luego le encantó, ¿eh? Fue Cañete, ayer triunfó. Compañeros, muchas gracias por estar en el partidazo.
A ti.
Igual a ser.
Se queda Joseba Larraña por el kilómetro 42. Hasta ahora volvemos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.